Muy bien, 15 minutos nos separan de las 10 de la mañana, 27 grados 4 tenemos en el centro de la ciudad, una jornada que se presenta calurosa y que se va a mantener durante todo el día. Claudio, ya tenemos a nuestro próximo entrevistado en línea, vamos a darle la bienvenida aquí a la Radio del Eco al concejal Luciano Grasso, quien además es el presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Salud del Honorable Consejo Deliberante. Luciano, bienvenido a Cosas que Pasan a la Radio del Eco, te saludan Claudio y Andrea.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan Claudio y Andrea?
Muy bien. ¿Vos cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo te encuentra la jornada?
Bien, muy bien. Gracias. Sí, como decías recién, con mucho calor, pero bueno, en los preparativos de encuentros familiares y momentos también para esto, reencontrarse en familia y poder reflexionar también lo que ha sido un año muy complejo, muy difícil, pero también son momentos para poner en valor algunas cuestiones que uno a veces pasa de largo. Por ejemplo, estar en familia, poder compartir el amor y los vínculos con los que nos tenemos, que es lo más valioso, ¿no?
Seguro. Bueno, ya que iniciaste por ahí, me parece propicio comenzar por eso, ¿no? Hacer una evaluación de lo que ha sido y un poco también el repaso, sobre todo, del protagonismo que ha tenido la salud aquí en la ciudad y en el mundo, ¿no?
Sí, fue un año claramente complejo que ni bien un par de meses de haber empezado el año nos encontramos con un escenario totalmente inédito de una crisis que estaba fuertemente atravesada por la incertidumbre y la necesidad de todos reorganizar nuestra vida cotidiana y cada una de las acciones que veníamos planificando, pensando, fueron trastocadas. En el caso de la política también creo que ha tenido que hacer un esfuerzo por dejar de lado las diferencias partidarias y trabajar juntos para hacer lo que había que hacer en ese momento y que tenemos que seguir haciendo, que es hacer todos los esfuerzos para tratar de solucionarle los problemas a la ciudadanía. La crisis no fue solamente sanitaria, si bien, como vos decías, es el eje principal, pero eso claramente derribó, digamos, fue hacia una crisis económica, social, de toda índole, y eso requirió de un Estado presente y de un sector político que tenía que estar a la altura de las circunstancias. En el caso del Estado municipal, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo rápidamente establecieron acuerdos para gestionar la pandemia de la mejor manera posible. El gobierno municipal estableciendo una serie de medidas, el decreto de emergencia sanitaria, unos días después ese decreto se transformó en un proyecto de ordenanza que elevó el Ejecutivo, que el Consejo Deliberante aprobó por unanimidad, y eso de alguna manera fue el puntapié inicial de una gestión de la pandemia compleja, pero que le dio herramientas al Ejecutivo para la conformación de lo que fue el comité científico, el establecimiento de los protocolos, las medidas primero del Ejecutivo Municipal y luego, unos días después, fue claramente una decisión que tomó el presidente a nivel nacional y todos los gobernadores del cierre de actividades, del establecimiento de protocolos de cuidado, bueno, toda una serie de medidas que en nuestro caso a nivel local estuvieron comandadas, por decirlo de una manera, por el gobierno municipal, por la figura del intendente, pero que el Consejo Deliberante, en nuestro caso, estuvo, creo, acompañando y realizando las distintas acciones que eran necesarias en ese momento. No solo la declaración de emergencia, sino, bueno, luego fuimos aprobando otras normas que acompañaron la gestión de la pandemia. No solo en materia de salud, que aprobamos la adhesión a la ley Silvio para todo lo que tiene que ver con la protección de los trabajadores de la salud, digamos de los trabajadores esenciales, ¿no? Sabemos que rápidamente se pusieron los puestos de control y eso requirió una serie de tareas y un esfuerzo impresionante de otros trabajadores, aprobando los convenios que elevó el Ejecutivo, tanto con la universidad por el tema de los testeos, como de la aplicación de autodiagnóstico. El convenio en ese momento, recordemos que se hizo un convenio con la clínica Chacabuco, que también permitió reorganizar el Hospital Santa Marina para lo que podía llegar a ser un incremento de internaciones que hubiese requerido esos cambios. Bueno, una serie de medidas del Consejo Deliberante que acompañaron la gestión de la pandemia y que también, por otro lado, corrieron el eje o del eje principal otros temas que teníamos planificados para este año y que, bueno, la pandemia los corrió en un segundo
lugar. Claro, los puso en agenda. ¿Y qué pasa para 2021, teniendo en cuenta que, bueno, tuvieron la presentación, ¿no?, de parte de Morando y de Tringler en relación a lo que será el presupuesto destinado para esta materia?
Bueno, por un lado, nosotros ahora en la próxima sesión, el martes, además de tratar el presupuesto, vamos a aprobar la prórroga, de una nueva prórroga de la emergencia sanitaria hasta el 31 de marzo, tras horas, ¿no? Continuamos en emergencia sanitaria a nivel nacional, provincial y también, por ende, a nivel local. Ahí veremos qué hace la oposición, que como recordamos, cuando se aprobó la emergencia en marzo, se votó por unanimidad. Cuando se aprobó la prórroga a mediados de septiembre, luego de que pasaron los 180 días, era una prórroga hasta ahora, hasta el 31 de diciembre, la oposición no la votó. Ahora entendemos que deberían acompañarla, pero bueno, eso es algo que se verá en la sesión del martes. En relación al presupuesto, bueno, las autoridades del Sistema Integrado de Salud Pública plantearon en la reunión de comisión cuáles son las prioridades, pero que nuevamente están vinculadas a la gestión de la pandemia, con un incremento presupuestario de aproximadamente un 25%, sigue siendo, ahora creo que entendemos que más que nunca, pero esto no es algo novedoso, el hecho de que sea el área que más presupuesto desde el punto de vista proporcional tiene dentro del presupuesto del municipio, o sea, aproximadamente un 33%. La mayoría del presupuesto está vinculado a personal. Se prevén también incorporaciones, aproximadamente 60 incorporaciones. La mayoría, por no decir todas, están vinculadas a áreas que tienen que ver con la gestión de la pandemia. Digo, tanto el área de cuidados intermedios, la apertura de la octava cama de terapia intensiva, lo que tiene que ver con los dispositivos de atención extrahospitalaria, que también requieren mayor cantidad de personal. En fin, la gestión de la pandemia sigue siendo la prioridad para el presupuesto del Sistema Integrado de Salud Pública, con incorporaciones proyectadas, también con un presupuesto para obras y aparatología, y bueno, también en un escenario de incertidumbre, ¿no? Porque no sabemos cómo se va a comportar la pandemia en esta segunda etapa, por decirlo de una manera, que está vinculada al todo lo que es la campaña de vacunación, pero también con la posible inminencia de una nueva ola o segunda ola. Por lo tanto, hay todavía un escenario de incertidumbre que se va a ver reflejado en la necesidad de utilización del presupuesto. Por eso también cierta cautela en cuanto a lo que van a ser los gastos para el año que viene. Uh-huh.
Luciano, mirando para atrás, y ya con el diario del lunes, hubo cosas que se pudieron hacer de manera diferente, insisto, con el diario del lunes, obviamente se hizo lo que se pudo hacer y creo que no nos fue tan mal, pero ¿qué cosas se podrían hacer o se podrían haber hecho de manera diferente?
Y bueno, creo que esa pregunta, muchos de quienes estuvieron a cargo de distintas gestiones de la pandemia la podrían responder con varios ejemplos, ¿no? Porque esta incertidumbre y tener que ir gestionando medio a oscuras hizo que se tomen medidas que, o viceversa, digamos. Algunos no tomaron medidas que tenían que haber tomado para prever ciertos escenarios y eso después se vio en consecuencias negativas. En nuestro caso yo diría más bien al revés. Fue una gestión que se anticipó en distintos momentos del proceso de la pandemia, y haciendo autocrítica uno puede decir, bueno, en algunos casos, por suerte, luego vimos que fueron algunas acciones que no hubiesen sido necesarias, digamos. Digo, por ejemplo, lo de la clínica Chacabuco, pero estábamos en un momento en donde lo que se preveía era, recordemos, ¿no? Se hablaba, el propio ministro de Salud de la Nación decía, bueno, iba corriendo un poco el pico, ¿no? Pero uno lo escuchaba a Ginés en marzo, decía que el pico iba a estar en mayo decía que en junio. Entonces, uno previendo ese escenario necesitaba, digamos, desocupar las camas, tener la aparatología de lo que era neonatología, lo que son los monitores, disponibles para ampliar las camas de terapia intensiva, poder separar todo lo que es la zona verde y la zona roja. y para eso se hizo el convenio con la Chacabuco. Luego pasaron 3 meses y observamos que no fue necesario y por eso se rescindió el contrato. Digo, hay medidas que quizás no hubiesen sido necesarias, pero la gestión de la pandemia local siempre intentó estar un paso adelante, sabiendo que una de las principales complicaciones era la necesidad de hacer X cantidad de test y que había más demanda que posibilidad de respuesta. Se empezó a gestionar, recordemos, al principio los test se hacían en el Malbrán y había un cuello de botella, después se habilitó para toda esta zona lo que es el INEJAR en Mar del Plata, que también estaba colapsado. Entonces, desde el primer día, recordemos, el intendente, en aquella conferencia de prensa que dio, creo que fue el 14, 15 de marzo, dijo entre una de las medidas que estaba planificando tomar era hacer un convenio con la universidad para que los testeos se hagan a nivel local. Luego vinieron las medidas de cierre de fronteras, por decirlo de una manera, y eso creo que fue positivo. Ahí uno podría ver si no hubiese sido necesario en algún momento ajustar un poco. Hubo momentos donde no funcionó del todo bien, pero claramente fue de todos modos, en una mirada global, una ventaja comparativa, lo de los 3 puestos de control. Uh-huh. Luego vino la medida del semáforo. Uno podría plantear si hubiese podido tener, yo lo planteé cuando tratamos la prórroga de la emergencia sanitaria, haciendo un poco de autocrítica, porque la oposición, recordemos, en ese momento planteaba la medida del gobierno municipal como si hubiese sido el peor de los errores que se hubiesen tomado en gestiones de pandemia en el mundo, ¿no? Y nosotros decíamos, bueno, hay que ser equilibrados y entender que es una medida superadora desde el punto de vista de la autonomía de las decisiones, de la rapidez de las decisiones y de la multiplicidad de variables a la hora de decidir un pase de un estadio a otro, no solamente por el incremento de casos, y eso lo dicen todos los epidemiólogos, que no era lo único que había que mirar, sino las camas disponibles, etcétera. Haciendo autocrítica, digo, y esto lo planteaba la oposición, y yo creo que algo de razón tiene, se podría haber establecido algún esquema de cuantificación, aún sabiendo que eran complejos porque son muchas variables, pero algún esquema que objetive un poco más la decisión que aún entendiéndola uh-huh. como compleja, multidimensional, como bien
planteado. Era lo que pedía la oposición, Luciano.
Exacto, sí. Uh-huh. Creo que se podría haber avanzado en ese esquema. De todos modos, yo no tengo ninguna duda por haber estado cerca de cómo gestiona el comité científico y cómo luego se toman las decisiones, que las decisiones no se tomaron desde una óptica política, sino científico-técnica. Es uh-huh. decir, que no haya variables cuantificables no quiere decir que a la hora de sentarse en el comité científico evaluando el escenario en cada momento donde había que tomar una decisión de un paso de estadio, no se hubiese hecho, como creo que se hizo, una mirada desde lo científico-técnico, que luego esa mirada era transmitida a quienes tienen que tomar la decisión, que es el secretario, el presidente del Sistema Integrado de Salud Pública, en definitiva el intendente, pero que fue evaluaciones que se hicieron desde lo científico. No obstante eso, creo que ahí se podría haber mejorado ese punto, y también la comunicación, haciendo un poco de autocrítica, en algunos momentos quizás haber transmitido a la comunidad con mayor claridad cada uno de los momentos que íbamos atravesando hubiese llevado más tranquilidad. Uh-huh. Aún así lo digo, como marcando algunas cuestiones a mejorar, pero yo creo que en términos generales la gestión de la pandemia ha sido buena, pero siempre obviamente hay errores y más en este contexto, ¿no?
Sí, está perfecto, ¿no? Porque uno, ahora la distancia ya los puede ver con otro tipo de perspectiva. Luciano, vamos a recordar que estamos dialogando con el concejal Luciano Grasso, quien además es presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Salud del Consejo Deliberante. Otros temas también, ¿no?, involucraron a todos los miembros de esta comisión. Estamos hablando de cannabis medicinal, algo muy importante también, que hay varias instituciones que están trabajando en conjunto. Contanos un poquito cuál es el avance respecto a esto. Sabemos que se está creando una mesa intersectorial. Vamos por ese lado.
Así es, sí. Así como al principio decía que, sobre todo en los momentos más complejos de la pandemia, era prácticamente el único tema, porque además era lo que correspondía, digamos, era el problema que más preocupaba y ocupaba a la población. No obstante eso, seguimos tratando algunos otros temas. Uno de ellos es la utilización del cannabis para con fines medicinales y terapéuticos y paliativos. Hay una ley nacional que ya tiene algunos años, y es una ley que avanzó en uno o dos pasos, por decirlo de una manera, pero que quedó a mitad de camino porque no regulaba ni reglamentaba todo lo que tiene que ver con el cultivo, las dosis para la utilización de cannabis medicinal, la capacitación a los profesionales, en fin, la provisión del cannabis medicinal en los sistemas de salud pública. Y hace poco tiempo, ya debe ser un mes y medio, se aprobó un decreto reglamentario de esa ley que justamente avanza en estos puntos que acabo de decir. Entonces decidimos fortalecer y formalizar el trabajo intersectorial que Tandil ya viene teniendo en esa materia. Nosotros tenemos en este momento dos asociaciones, Cannabis Medicinal Tandil, que es la pionera, a cargo de Ana María Facecas, que es una mujer, una luchadora y emprendedora en esta materia, pero bueno, con todo un grupo que forma parte de la asociación. CADE es otra asociación, la universidad viene trabajando en este tema, la asociación de abogados, el colegio de abogados, por supuesto el Sistema Integrado de Salud Pública y el Consejo Deliberante, que junto a Cannabis Medicinal hemos venido teniendo reuniones y siguiendo la cuestión legal y normativa, que es por ahí lo principal o la principal traba para avanzar en algunos de estos puntos. A partir de la modificación del decreto reglamentario, decidimos reunirnos y crear una mesa intersectorial, probablemente sea a través de una ordenanza,
bien,
con los actores que te acabo de nombrar, más el INTA, el Colegio de Farmacéuticos y el Defensoría del Pueblo y la Defensoría Oficial.
Bien.
Nos reunimos en el recinto hace 15 días y quedamos de tener una próxima reunión a la brevedad, ya para terminar de definir la ordenanza, la creación de la mesa, y avanzando en los puntos que hoy Tandil puede avanzar, porque también hay que ser cautelosos, porque se aprobó el decreto reglamentario, pero todavía quedan, ustedes saben, se aprueba una ley nacional, luego hay una serie de herramientas administrativas que tienen que complementar la ley para poder llevarla a la práctica. El decreto reglamentario es uno, después vienen resoluciones ministeriales, bueno, todavía falta que algunas otras normas complementarias para tener ya la posibilidad de avanzar concretamente en lo que avanza el decreto reglamentario, es decir, que ya las personas que consuman a partir de un diagnóstico y una indicación profesional que puedan cultivar, lo que se llama el autocultivo, que el Sistema Integrado de Salud Pública pueda proveer el cannabis medicinal, para eso también tiene que haber ciertas normas, en fin. Hay algunas acciones que todavía van a depender de otras normas. La ley provincial está en tratamiento.
Bien.
De que en marzo se va a aprobar una ley provincial y también tenemos que esperar a ver qué es lo que se aprueba y cómo eso impacta en Tandil.
Claro.
Pero todo lo que es capacitaciones a nivel local, la creación de un consultorio en el Sistema Integrado de Salud Pública, en el hospital, que atienda con profesionales formados y que pueda prescribir el cannabis medicinal. Esas son acciones que ya podemos hacer.
Bien.
Y es un poco lo que tenemos.
Un abordaje integral. Bien, se entiende. Claudio, ¿te quedó alguna pregunta?
No, agradecerle a Luciano por este contacto aquí con la radio del ECO.
Ahora me acordé porque también yo le había dicho a Luciano, habíamos hablado un poquito de este tema la semana pasada, porque bueno, finalmente en la provincia, ¿no?, se ha dado la transformación de espacios, aquellos que eran conocidos como manicomios, algo que cuando él estuvo en la gestión nacional en el gobierno de Cambiemos estaba muy, muy a pleno. ¿Qué implica esto, Luciano?
Bueno, es un anuncio que hizo el Ministerio de Salud de la provincia. En la provincia de Buenos Aires hay 4 hospitales psiquiátricos, 3 de ellos grandes, digamos, de más de 400, 500 pacientes internados. Es el Esteves, la Colonia Montes de Oca, el Opendor, el Esteves y el Menchor Romero, que por ahí son los más conocidos. Y después en Necochea está el Taraborelli, que es un hospital psiquiátrico chiquito, de menos de 50 pacientes. Lo que dice la ley de salud mental, lo hemos repetido muchas veces, es que tiene que haber una red de salud mental en la comunidad y que las personas que tienen padecimientos mentales, aún los más severos, teniendo un tratamiento interdisciplinario, pueden vivir en comunidad, ya sea con sus familiares, uh-huh, en una casa de medio camino, y que si tienen una descompensación que requiere una internación, esa internación tiene que hacerse de manera breve y en un hospital general, y luego vivir en comunidad. Por lo, uh-huh, tanto, todos los hospitales psiquiátricos que hoy tienen pacientes que en su mayoría hace años que están viviendo allí, deben transformarse hasta sustituirse. No es que tienen que cerrar de un día para el otro y los pacientes quedar en la calle, sino que es un proceso de transformación. Esto es lo que dice la ley. Lo que anunció el ministro de Salud en la provincia es que van a avanzar en ese camino y que la provincia de Buenos Aires va a ser una provincia sin manicomios, de la forma en que generalmente se le llama a estos hospitales.
Bien.
Bueno, en principio el anuncio es positivo, digo, yo estoy, uh-huh, de acuerdo. Ahora, esto tiene que transformarse en medidas concretas, porque se hizo ese anuncio y lo único que se planteó es que se van a cerrar los nuevos ingresos a las áreas de larga estadía, se llaman los hospitales psiquiátricos, que son los lugares en donde los pacientes pasan a estar por años, digamos. Uh-huh. Es una decisión que tiene que formar parte del proceso, pero que no alcanza, digo, para cumplir con la ley y para que, como decía hoy, esos hospitales terminen cerrándose, se tienen que abrir otras cosas, digamos, uh-huh, se tienen que abrir casas de medio camino,
lógico,
centros de día, tienen que lograr que los hospitales generales acepten internar pacientes con problemas de salud mental, como pasa acá en Tandil, digo, porque si no, podemos cerrar el ingreso en un hospital psiquiátrico, pero al día siguiente, cuando hay una persona que tiene una descompensación psicótica, un intento de suicidio, cualquier problema agudo, crítico de una persona que tiene un padecimiento mental que requiere una internación, ¿a dónde va a ir? Digamos, va a requerir nuevamente, si en los hospitales generales se les cierra las puertas, como es lo que sucede en la mayoría de los hospitales generales, por ahí en Tandil estamos mal acostumbrados, o bien acostumbrados, porque tenemos esa red y en el hospital va alguien hoy a la guardia del hospital y hay una guardia pasiva de psicólogos y de psiquiatras, pero en la mayoría de
los en otros distritos no hay. Claro.
No pasa. En general, sobre todo en los lugares en donde están los hospitales psiquiátricos.
Sí, sí.
Digamos, forma parte del mismo problema. Es decir, si está el hospital psiquiátrico que resuelve el problema, los hospitales generales de la zona no lo aceptan al paciente porque lo mandan al hospital psiquiátrico. Entonces, uh-huh, digo, la decisión parece interesante, estoy de acuerdo, pero me parece que tiene que ir de la mano de acciones concretas que, en principio, en el anuncio no se observan, así que bueno, uh-huh, quienes estamos en esta lucha seguiremos con atención las medidas que tome el gobierno provincial, esperemos que realmente sea no solo un anuncio, sino medidas concretas, porque bueno, ya hace 10 años, el 2020 se cumplieron 10 años de la sanción de la ley, uh-huh, y todavía estamos muy lejos de cumplirla, y cuando hablamos de personas que siguen viviendo en estos hospitales psiquiátricos, en este caso en la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de derechos vulnerados. Estamos hablando de personas que están perdiendo el derecho a vivir en comunidad y de ahí puedo agregarle una serie de derechos que están vulnerados y que ya fueron denunciados por organismos internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, no estamos hablando de que conviene una medida u otra o que a uno le puede gustar más una teoría que otra. Estamos hablando de un derecho vulnerado que está aprobado y que tenemos que avanzar rápidamente en cumplir con la ley.
Bien. Luciano, te queremos agradecer muchísimo por este paso por la Radio El Eco. Ha sido muy amable y, por supuesto, renovamos el deseo de que tengas una linda Nochebuena y una mejor Navidad.
Bueno, también el mejor de los deseos para ustedes y para quienes están escuchando el programa y también esperar que el 2021 sea mejor y que aprendamos también de los momentos complejos que hemos vivido y que entender que lo más importante es la vida, es la salud y que en ese punto tenemos que estar todos juntos y dejar de lado las diferencias.
Bien, Luciano, nuevamente muchas gracias. Buena gracias jornada. El concejal Luciano Grasso, recordemos, por Juntos por el Cambio, bueno, dando